Comentado en la penúltima sesión resumen de White Heat, aquí en Canal Extremadura Radio, sobre el fallecimiento de John Peel antes de tomarse unas vacaciones, trabajó con anticipación en su sesión nocturna de radio durante sus dos primeras semanas. Su sistema era metódico y algo obsesivo. En una hoja grande de papel escribiría Dutch Caravan en la parte superior, el nombre del primer programa de radio en el que apareció como experto invitado en blues en la estación WRR de Dallas en 1961. A continuación, anotaría las pistas de la sesión en el orden de ejecución. Luego comenzaría a llenar los vacíos con registros. La primera pista y la última. El que sigue a la primera pista de la sesión, el que sigue a la última, y así sucesivamente, hasta que se llenaban todas las líneas, la mayoría de las veces 26 pistas en total, formando un programa completo de 2 horas. Luego lo mecanografiaría todo en una vieja máquina de escribir y se lo enviaría por fax a su productora. Cuando su esposa Sheila regresó de Perú unos días después, Luis Cuttenhall visitó la casa y con la ayuda de ella recuperó el borrador de las órdenes de ejecución y cogió prestados de su habitación los discos que John Peel había planeado reproducir. Los programas de la primera semana de regreso estaban bastante completos. Uno o dos a partir de entonces tenían algunos detalles subrayados. Rob Dabank presentaría el programa hasta Navidad usando esas órdenes en ejecución, registros y las nuevas sesiones completadas y planificadas. Había mucho con lo que trabajar para probar y programar los registros que John había querido reproducir, recordó Dabank, porque incluso después de que se agotaron los borradores del orden de ejecución, las cajas de registros del programa de la BBC estaban llenas de otros compactos marcados con su sistema de 1 a 5 estrellas. Una estrella significaba que podría reproducirse algún tiempo, subiendo a 5 estrellas, lo que significaba que debía sonar en el próximo programa. Esos dos o tres meses fueron muy duros y estresantes, pero todos sentimos que teníamos que hacerlo, dijo Cuttenhall. La gente seguía preguntándome si quería tomarme un tiempo libre, pero aquí es donde quería estar, lidiando con las cosas. Los correos electrónicos, llamadas y cartas de bandas, compañías discográficas y oyentes fueron abrumadores. No pude responderlas todas individualmente. Mucha gente solo quería decirme lo que John había significado para ellos. Ese fue el papel de nuestro programa en esas semanas, permitir que los oyentes contaran lo que sentían por John. había otra cosa que sabía que tenían que hacer. El programa tuvo que despedirse, independientemente de lo que la BBC pudiera organizar formalmente más adelante. Tendría que ser algo grande, pero algo natural para la sesión de John Peel y sus bandas, DJs, oyentes, ingenieros, productores, familiares y amigos. Tendría que haber un documental, entrevistas, discos favoritos de Peel y sobre todo mucha música en vivo de bandas, solistas y DJs. Keeping It Peel llenaría la programación de Radio 1 durante 6 horas la noche del jueves 16 de diciembre. Después de eso y las vacaciones de fin de año, llegaría un nuevo horario y el duelo terminaría. Solo había lugar concebible para tal evento, tanto en lo práctico como en lo emocional, el hogar de las Peel Sessions, los estudios Maida Vale de la BBC. Una antigua pista de patinaje sobre ruedas en una elegante zona residencial del oeste de Londres era un lugar tan poco probable para un estudio de grabación como cualquier otro. Para cuando la BBC compró aquel gran edificio en Delaware Road, el palacio y club de patinaje sobre ruedas Maida Vale hacía mucho que cerró. El estudio de Maida Vale contaba con una capacidad para más de 2.600 asientos. La pista se inauguró en 1909, pero perdió su licencia de música y baile en 1912. En la década de los años 20, el Ministerio de Sanidad usó las instalaciones para las oficinas de la Seguridad Social. Cuando la BBC abrió el Estudio 1 en 1934, era el estudio de grabación o radiodifusión más grande de Gran Bretaña. Los estudios 2 a 5 se agregaron al año siguiente. Las atracciones del sitio en la década de los años 30 eran obvias. Era el único edificio disponible que podía aliviar la creciente influencia sobre los estudios en Broadcasting House, inaugurado en 1932. Desde la recepción a nivel de la calle, la escalera principal baja 3 metros hasta la planta baja. Mirando a través del ojo de buey de las ventanas en las puertas, al pie de las escaleras, se veía el Estudio 1, la base de grabación y ensayo de la Orquesta Sinfónica de la BBC. Un poquito más allá, algo menos de 30 metros a lo largo del corredor subterráneo de la calle, se encontraba el Gran Estudio 2, también para grabaciones orquestales y el trabajo del coro de la BBC. El Estudio 3 era el siguiente, famoso como estudio de jazz, con su piso de parquet original de 1930 y una placa que lo conmemora como el lugar de la grabación final de Bing Crosby en 1977. El extremo más alejado del edificio era el Estudio Pop, el 4, el último reconstruido a finales de la década de los años 80, con su palco, su anfiteatro para invitados y locutorio con ventana. Y el 5, para sesiones en vivo más pequeñas y las sesiones acústicas de Radio 1 en el Live Lounge. Aunque muchos otros lugares han albergado las sesiones de Peel, el 4 de Maida Vale grabó más que todos los demás juntos. El martes 26 de octubre de 2004, el Estudio 4 fue reservado para una Peel Session. Dos ingenieros, Jerry Smith y Nick Fanchan, estaban de servicio desde última hora de la mañana. Aquel día sería una sesión de Radio 1 como cualquier otra. Se le habría dicho a la banda que llegara alrededor del mediodía y tendrían sobre unos 90 minutos para configurar su equipo, con los ingenieros colocando la microfonía en sus amplificadores y batería al mismo tiempo. La grabación debía comenzar alrededor de las 2:30 de la tarde y finalizar alrededor de las 6. Después de una hora de descanso para picar en el comedor, los ingenieros y la banda tendrían hasta casi la 1 de la madrugada para mezclar la sesión, que normalmente se esperaba que produjera entre 15 y 20 minutos de material. La banda contratada fue Abrocar, una pequeña formación independiente de electropop de Birmingham liderada por Perry McDonough. Habían lanzado 3 singles durante los últimos 3 años anteriores y John Peel había radiado y elogiado cada uno de ellos. Después de reproducir el tercero, había comentado lo siguiente: «Realmente debemos hacer que graben una sesión. La fecha estaba fijada. Fue un gran momento para nosotros», dijo Perry, «incluso más grande que cuando radió nuestro primer single, y eso era algo que siempre había querido. Había radiado la cara A, luego la B y de nuevo la A la semana siguiente. Estaba muy contento». Contrataron una camioneta pequeña y condujeron hasta Londres esa mañana en un estado de gran emoción. Cuando llegaron, los ingenieros Smith y Fontaine los prepararon y les realizaron una prueba de sonido con bastante rapidez. «Me encantó el sonido de guitarra que me consiguieron», recordó Perry. «Y luego, como todas las demás bandas que aparecían en Maida Vale por primera vez, nos fuimos asombrados por los pedazos de equipo e instrumentos que allí había. Las bandas de jazz, orquestas y grupos que se veían representados a través de las otras puertas de los estudios». Estaban de regreso. Después de haber almorzado en el comedor de los estudios, a punto de bajar para comenzar a grabar, cuando el teclista Tony Harding recibió un mensaje de texto: «John Peel ha fallecido». Perry pensó que se trataba de un compañero que le gastaba una broma de mal gusto. Miró al otro lado del estudio, hacia la sala de control. A través del cristal pudo ver a los 2 ingenieros y otro hombre que acababa de aparecer detrás de ellos y estaban diciendo algo. Los vio estremecerse mirándose el uno al otro en completo estado de shock. Entonces supo que era verdad. Pensando en los sentimientos de la familia y el equipo de producción del programa, la banda bajó y se ofreció recogerlo todo e irse a casa. Pero Jerry y Nick eran realmente fuertes y tranquilos, recordó Perry. No, dijeron. Si John estuviera aquí, sería el primero en insistir en que el show debe continuar. Nosotros haremos la sesión. Y así lo hicieron. De alguna manera tocaron y grabaron 4 temas esa tarde. Los ingenieros hicieron todo lo posible, sintieron la banda, haciéndola sonar como nunca antes había sonado. Esos muchachos estuvieron fenomenales ese día, no sé cómo lo hicieron, recordó Perry. Los dos trabajaron pacientemente en la mezcla hasta bien entrada la noche. En un momento, Tony dijo lo extraño que se sentía estar en aquel gran estudio trabajando tranquilamente en esas pequeñas canciones, completamente aislado del frenesí mediático que ya estaba sucediendo por la muerte de John. Cuando se acercó la medianoche, la banda dio otro paseo por los pasillos y estudios entonces oscuros y desiertos. Apenas hablaron, no había nada que decir. Antes de irse, escribieron un mensaje en el interior de la puerta de la sala de control del Estudio 4, como hacían todas las bandas que registraban su Peel Session. Abrocar, 26 del 10 del 2004, para John.
Strangers, ask my name, give them yes, I'm safe.
Lo que hemos comentado en los últimos párrafos de esta sesión White Heat de Canal Extremadura Radio es parte del libro que el periodista Ken Garner publicó gracias a la BBC después de la muerte de John Peel. Hubo otras 12 bandas como Abrocar que debutaron en Maida Vale en esos tres últimos meses de 2004. Lali Puna, Skimmer, Hot Snakes, The Bloody Hollies, Wolf Eyes, 65 Days of Static, Max Tundra, El Agru, Sano, Vitalik, Staffy and the Fuses y The Match. Wesley Doyle, de Bloody Hollies, con quien John Peel había estado actuando durante un año y estaban en su primera gira europea fuera de los Estados Unidos, dijo: «Veo cosas escritas sobre nosotros y nuestra historia sobre la mala suerte, que de alguna manera perdimos nuestra gran oportunidad y que las cosas podrían haber sido diferentes para la banda si John Peel estuviera vivo cuando grabamos la sesión. El hecho es que nadie en la banda se sintió así en absoluto. Nos sentimos halagados de que nos lo pidieran y lo tratamos como un honor». Así acaba la serie de resúmenes que en Canal Extremadura Radio ha producido White Heat, pero no lo hará la vida y obra de John Peel y sus sesiones en la BBC. Queda mucho por contar y escuchar. Lo haremos convenientemente y con el rigor preciso en esta casa en la próxima entrega de White Heat. Los mejores deseos, queridos amigos, para el próximo año.